Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este miércoles 13 de marzo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo en estas frecuencias del Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por acompañarnos desde tempranito, madrugando aquí con nosotros en el 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México. Y un saludo también a quienes nos siguen en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. En el sur de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en Canadá, le mandamos siempre saludos a Irene Levy. Y en el podcast también de Bitácora de Negocios, nos siguen en el podcast, nos mandan comentarios también sobre la hora en la que subimos el podcast y algunos otros asuntos de plataformas donde se escucha también Bitácora de Negocios ya después de que se hace el programa temprano en estas cabinas del Heraldo Radio. Así que a todos y a todas, de verdad, muchísimas gracias siempre por acompañarnos, por sus comentarios, por sintonizarnos en vivo o escucharnos después. Muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos, le entramos ahora sí a la información. Oiga, por cierto, antes de hablar de todos los asuntos importantes en materia económica, financiera, de negocios, se dio a conocer que el periodista secuestrado en Jalisco, pues ya fue ubicado, ya se encuentra en su casa con su familia. Esto se reportó en la madrugada. Jaime Barrera, periodista reportado desaparecido, ya fue liberado gracias a un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales. El diputado federal de Morena, Fabio Castellanos, compartió que ya está en su domicilio. Así que, bueno, pues, qué bien que esto no terminó en tragedia, pero no ha sido el caso de muchos otros periodistas, hombres y mujeres, y activistas también, madres buscadoras, en fin, que no han tenido la misma suerte que Jaime Barrera de poder regresar a su casa sano y salvo después de un secuestro. Bueno, vamos a entrarle a los temas y a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que está sucediendo en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas desestiman inflación de Estados Unidos mayor a lo esperado y afianzan apuesta de baja de tasas en junio. Precios del cobre se disparan luego de que China anunciara recortes de producción y Adidas reporta sus primeras pérdidas en 30 años. Advierte nueva caída de ventas en los Estados Unidos. Vamos a hablar también con Ramón de la Rosa de Actinver sobre la actividad industrial en México, que creció 0.4% en enero y 1.9% en el año, en el último año. Vamos a analizar esos datos que pues dan cuenta de cómo va avanzando la economía mexicana, o cómo va más bien desacelerándose en el caso de el arranque de este 2024. Hablaremos también con Tereso Medina, diputado federal del PRI, sobre este aguinaldo doble y la jornada laboral de 40 horas a la semana, que el presidente ya les tiró línea a sus legisladores, y mire, quizá para bien en este caso, de manera que puedan tener más tiempo los legisladores y todos los involucrados, los patrones, los empresarios, los sindicatos, en estos dos asuntos que son pues muy relevantes en términos de justicia laboral, pero pero muy costosos también para los empresarios, para los micro y pequeños empresarios, este asunto de pagar un doble aguinaldo o duplicar pues el pago del aguinaldo, que ya no sean 15 días, sino que sean 30 días por ley, y también de reducir de 48 horas a 40 las horas semanales que por ley también se tienen que cubrir en las jornadas de lunes a sábado, que es normalmente lo que trabajan muchos mexicanos. Y hablaremos también de esta nueva regla de etiquetado al comercio de carne en Estados Unidos. Vamos a hablar con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, sobre este tema y sobre cómo van los asuntos del T-MEC en temas como el maíz, el glifosato, que parece que más bien no ha habido mucho avance en este sentido. Con respecto al T-MEC, así como el presidente pidió que todas estas reformas se pasaran para después de las elecciones, pues yo creo que en Estados Unidos también están esperando a que se definan las candidaturas y a que quizá transcurran las elecciones, que ya son en noviembre, para ver qué anuncian. En fin, mientras tanto, el país en términos de inseguridad y el caso Ayotzinapa, con este fallecimiento de un estudiante de esta escuela o de esa normal rural, pues reavivó la insurgencia y el levantamiento de muchos de estos grupos de Ayotzinapa en contra ahora de la fiscalía, que se les escapó el policía que presuntamente asesinó a este joven de Ayotzinapa el jueves pasado. Así que bueno, pues al rojo vivo lo que sucede en Guerrero y en muchas partes de la República Mexicana. Le vamos a entrar a todos estos temas, quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
Petróleos Mexicanos dio a conocer que la refinería de Cadereyta, Nuevo León, opera bajo los parámetros de las normas ambientales vigentes, además de que está implementando medidas para reducir el uso de combustóleo y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Habla la subdirectora de producción de petrolíferos, Elizabeth Andrade.
Y desde diciembre de 2018 a 2023, en la refinería Cadereyta, Pemex invirtió 10.162 millones de pesos y 2.571 para 2024, dando especial atención al medio ambiente con la rehabilitación de todas sus instalaciones, lo que ha incrementado su confiabilidad en materia de agua, aire y suelo.
El problema de la contaminación generada por la refinería de Cadereyta en Nuevo León podría ser analizado en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de concluir su administración se comprarán 20 aviones para Mexicana. El gobierno federal culminó este martes la expropiación de otras 318 hectáreas de tierra que serán incorporadas al Tren Maya, luego de las declaratorias de utilidad pública decretadas a lo largo del año pasado. En febrero, Boeing entregó menos aviones que su rival Airbus, mientras lidia con las crecientes consecuencias de un accidente a principios de enero, lo que sumió a la compañía en una crisis. El fabricante estadounidense entregó 27 aviones a clientes en febrero, menos que los 49 entregados por la compañía francesa.
El editorial.
Oiga, finalmente lo que quería el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio del gobierno era que Alonso Ancira, pues primero pagara lo que supuestamente se le otorgó de sobreprecio por la venta de una planta a Pemex en el sexenio pasado, la de agronitrogenados, que se la vendió a Pemex cuando Emilio Lozoya era el director de esta empresa petrolera. Y finalmente, pues ya quedó fuera de la empresa. Alonso Ancira renunció definitivamente a Altos Hornos de México, tras haber sido vinculado a proceso y detenido por esta venta irregular de la planta de agronitrogenados en el sexenio pasado. Había una denuncia desde finales del sexenio pasado, en contra de Lozoya y que tenía que ver con esta planta y algunos otros asuntos. Y bueno, pues escaparon los dos a España. En Palma de Mallorca fue donde detuvieron a Ancira en mayo del 2019. Después lo extraditaron, estuvo unos meses en el reclusorio norte. Acordó con Pemex pagarle por ahí de 100 millones de dólares en parcialidades, que por cierto ahora retrasó ese pago de las parcialidades. Pero bueno, en fin, está fuera de esta empresa ícono de Monclova, de Coahuila. Ahora pues lo tiene también se fueron varios de los familiares de Ancira, como Jorge Ancira, José Eduardo Ancira, además de otros funcionarios, aunque se queda uno que se llama Javier Autrey, que era pues su mano derecha básicamente, también relacionado con el caso de Lozoya. Pero bueno, él sí permanece junto con Luis Azueta en el consejo, pero ya prácticamente todo el consejo directivo y de administración cambió, porque pues está la promesa de que entre un potencial inversionista extranjero para pues darle viabilidad para reflotar a AMSA, que pueda volver a operar, a reestructurar sus pasivos y eventualmente pues sí, reiniciar operaciones esta empresa. Pero bueno, lo que quería el presidente era que Alonso Ancira fuera de AMSA, y Alonso Ancira está ya definitivamente fuera de esta compañía, junto con dos familiares de él y su principal consejo y plana mayor de AMSA. Digamos que su primer círculo pues ya es historia, todo lo que ha sucedido con este empresario y con esta empresa, que en su momento hasta fue perseguido por Fox también, Alonso Ancira. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
La actividad industrial en México creció 0.4% en enero, incrementó a 1.9% también a tasa anual, luego de dos meses de baja. La producción industrial de México pues repuntó ligeramente en enero, aunque este año se prevé que sea de menor crecimiento en general que lo que fue el 2023. Se prevé que haya una desaceleración, pero vamos a hablar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimel, para que nos ayude a entender más este dato y darle contexto. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días.
Muy buen día, Mario. Bien, gracias.
¿Cómo viste estos datos de actividad industrial?
Pues como bien dices, ¿no? Fue, digamos, un respiro después de dos meses consecutivos de caída en actividad industrial. Te diría que se explica por dos cosas este incremento. Uno, las manufacturas, que ya venían de tres meses de caídas, ¿no? Y eso hizo que, si recordamos, en el cuarto trimestre del 2023, el PIB creciera pues muy poco, ¿no? Entonces, las manufacturas por fin repuntan ahora en enero, 0.2%. Aquí hay indicadores mixtos. Parecería que todo está más relacionado con manufacturas internas, que están que tienen que ver con textiles, con fabricación de alimentos, y no tanto por demanda externa. Todavía vemos contracciones en la parte de fabricación de equipo de cómputo, electrónicos. La buena noticia es también que ya transporte repuntó finalmente, ¿no? Entonces, es medio mixto, digamos, en la parte de manufacturas. No es tan bueno el dato. Donde me sorprende mucho, Mario, es en la parte de construcción. La construcción subió 2.2% en enero, y a diferencia de lo que venía ocurriendo desde mediados del 22 y casi durante todo el 23, recuerda, la construcción subía por temas de proyectos de infraestructura pública, ¿no? Todo lo que se estaba construyendo en el sureste del país. Y en esta ocasión no, lo que repuntó fue la edificación, que creció 3.2% en el mes. ¿Y qué es la edificación? Pues construcción de parques industriales, de centros comerciales y de hospitales. Entonces, esto podría ser un indicador de que todavía, al arranque del 2024, sigue esta tendencia de nearshoring por un mercado laboral fuerte que te impulsa el consumo, y de inversión externa que te impulsa la edificación de parques industriales.
Uh-huh. ¿Cómo se ve, digamos, el primer trimestre en general, después de algunos datos que hemos visto o indicadores que hemos visto para el mes de enero?
Se ve ligeramente mejor que en el cuarto trimestre del año pasado, ¿no? Tenemos uh-huh. el repunte de simplemente la actividad industrial. Hemos visto un buen comportamiento en los indicadores adelantados, que tienen que ver tanto con remesas, confianza del consumidor, la producción de autos, que es un indicador muy importante adelantado, también ya repuntó al arranque del año. Entonces, parecería ser un mejor trimestre que el 2023, el último, pero definitivamente, como bien decías, este año va a ser de menor crecimiento, y por eso nosotros estamos pronosticando 2.4% de crecimiento este año, muy parecido a lo que tiene la mediana de las encuestas, por debajo del 3.2 del año pasado.
Pues ahí está este dato. ¿Cuál otro, el tema que tuvimos también de inflación, Pues sí, recientemente, y la decisión de política monetaria, te mantienes con que van a recortar 25 puntos base, ¿no? La próxima semana, esta semana.
La siguiente semana,
sí, el 21 es, ¿verdad?
El 20 sí. Es la Fed y el 21 viene Banxico. Sí, uh-huh. Pensamos que viene un ajuste de 25 puntos base, que recuerdo, es un ajuste porque ya es muy restrictiva la postura monetaria, ¿no? Cuando uno sí. Ve la tasa real ex ante, se está yendo al 8% y es algo que en el último informe trimestral de Banxico, varios miembros de la Junta de Gobierno dijeron que ya era muy restrictivo. Entonces, es un ajuste fino, luego habrá una pausa y será hasta junio cuando ya Banxico y la Fed puedan irse de la mano con reducciones muy graduales.
Ya. Bueno, pues lo estaremos platicando y analizando. Gracias, Ramón de la Rosa, por estos minutos, como siempre, y muy buenos días.
Un gusto, Mario. Muchas gracias.
Que estés muy bien. Hasta luego. 6:21, vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Voy a empezar ahora sí que de atrás para adelante. Fíjate que el tipo de cambio, Mario, acaba de marcar un nivel mínimo en el año en 16.75. El tema es que, bueno, de acuerdo con unos expertos técnicos, esto podría llegar a 16.70. Y bueno, pues ya hay niveles que justamente nos están generando una apreciación en lo que va del año de más de 1%. Interesante lo que está sucediendo, pero bueno, tiene que ver también con la debilidad que ha reportado el dólar en el mundo. Pero bueno, también te comento rápidamente que las bolsas, pues prácticamente habían ignorado o desestimado que ayer se dio el dato de inflación en Estados Unidos, que fue mayor a lo esperado, y esto no va a impedir que la Reserva Federal y otros bancos centrales recorten las tasas de interés. De hecho, se afianzaron justamente las apuestas de que la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, haría lo propio en junio. Y bueno, pues también el tema que tiene que ver justamente con otros anuncios que se dieron a conocer y que bueno, que todavía faltan algunos indicadores económicos de Estados Unidos, pero bueno, al final del día esa es la lectura que tienen los mercados. Por su parte, Europa, influenciada por reportes trimestrales, también en niveles máximos históricos, y el Bitcoin alcanzó su tercer máximo histórico consecutivo para ubicarse en $73,400. Así el tema justamente con el Bitcoin. También te comento que justamente el índice del dólar operaba estable hoy, ya que los operadores hacían caso omiso a un dato de inflación más elevado de lo esperado en Estados Unidos y siguen esperando un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal. Bueno, ayer comentamos justamente que el índice de precios al consumidor dio una lectura de un aumento interanual de 3.2%, que fue mayor al 3.1% que se esperaba. También las cifras subyacentes superaron las estimaciones. Los mercados no ven casi ninguna posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas a finales de este mes, pero las expectativas de recortes de tasas en junio pues disminuyeron solo un poco al 67% desde el 71%, de acuerdo con estos indicadores que hay y que se actualizan pues prácticamente a toda hora. También te comento que los precios del cobre subían a su nivel más alto en 7 meses después de que las fundiciones chinas, que procesan la mitad del cobre extraído en el mundo, acordaron un recorte conjunto de la producción. Y bueno, pues esto comenzó justamente a disparar los precios y tiene incidencia también en algunos productores, básicamente Grupo México, que es uno de los principales productores de cobre en el mundo. Y bueno, esta nota me llamó mucho la atención, Mario. El gigante alemán de ropa deportiva reporta sus primeras pérdidas en 30 años y con eso justamente advierte que las ventas de América del Norte volverán a caer, mientras los minoristas de ropa deportiva en Estados Unidos luchan contra los altos inventarios. Adidas ha estado luchando por recuperar fuerza después de cortar lazos con algunos de los más importantes, pues, artistas, para lanzar ediciones especiales. Así el tema justamente con esta marca deportiva.
Pues qué cosa. Gracias, mi querido Robert. No estás haciendo mucho ejercicio, Robert. No estás comprando Adidas.
Sí, cómo no.
Gracias, Robert. Nos vemos al ratito en la televisión.
Al contrario, Mario, muy buenos días.
Roberto AH, sígalo en su cuenta de X. Vamos a la pausa y regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
La oficina del representante comercial de Estados Unidos advirtió y dejó en claro que vigilará de cerca el cumplimiento del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por parte de sus socios comerciales y no dudará en tomar acciones contundentes ante cualquier infracción al acuerdo. Este martes, un grupo bipartidista de senadores en Estados Unidos presentó una legislación que reinstalaría aranceles de 25% sobre las importaciones de acero mexicano. De acuerdo con proyecciones de la cadena CNN, el presidente de Estados Unidos Joe Biden se convirtió este martes matemáticamente en el candidato demócrata para las elecciones de noviembre al ganar las primarias del estado de Georgia. Walmart de México informó que en 2024 contempla hacer una inversión en nuestro país y también en Centroamérica de aproximadamente 34.500 millones de pesos, lo que representa un incremento del 19% comparada con el año anterior.
Entrevista.
Y bien, le hemos platicado aquí sobre estas iniciativas de reforma en materia laboral que están en el Congreso, en la Cámara de Diputados, algunas que envió el presidente López Obrador, algunas otras en el Senado que propuso el...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
El senador Napoleón Gómez Urrutia, como la de duplicar el aguinaldo para los trabajadores mexicanos, que se paguen 30 días en lugar de 15 por ley a los trabajadores, y está en vilo también todo este asunto de la jornada laboral de 40 horas a la semana, que también pues parece que está un poquito ahí en la congeladora. Lo cierto es que el presidente López Obrador se manifestó porque estas reformas se revisen, se pospongan para su revisión y eventual votación para después de las elecciones del próximo 2 de junio. Pues raro, porque pues él propuso, por ejemplo, algunas que tienen que ver con el tema de las pensiones, ¿no? De las Afores, en fin, que son parte de sus 20 reformas que mandó al Congreso hace unas semanas. Vamos a hablar de todo este asunto con el diputado federal del PRI, Tereso Medina. Diputado, ¿cómo está? Buenos días.
Mario, buenos días.
Gusto saludarlo. ¿En qué estatus están todos estos asuntos, estas reformas, las iniciativas en materia laboral?
Bueno, mira, Mario, igual coincido contigo en el tema de la sugerencia del presidente de la República al Poder Legislativo de que este tema, en los dos temas que tienen que ver con la reducción de la jornada de 48 a 40 horas, y también en la iniciativa que propuso recientemente el senador Napoleón Gómez Urrutia respecto al aguinaldo, de duplicar de 15 a 30 días. Entonces, aquí me parece que es un tema de prudencia, Mario. Esa es mi coincidencia. ¿Por qué prudencia? Porque siempre he sostenido de que es un tema, la reducción de la jornada, que tiene que ver con México, tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con la inversión y tiene que ver con el desarrollo finalmente y crecimiento del país. Y siempre, siempre en mis posiciones solicité y sugerí a los diputados de la 65 legislatura que en este tema lo alejáramos de intereses partidistas, sectoriales, personales y de grupo, para que verdaderamente entren los intereses superiores de la nación. Entonces, si el presidente está sugiriendo este tema que se posponga para después de las elecciones, me parece que es una decisión sensata, prudente, porque la está alejando de las elecciones la está alejando del interés partidista de todos los partidos políticos y está dejando pasar este proceso democrático que tiene que ver con el interés de los mexicanos también, para poder después pensar en la continuidad de los temas que le interesan al país. Yo creo que el tema de aplazarlo no significa congelarlo, Mario. En eso sí no podría pensar en eso. Sí sé que es un tema de gran calado. Sí estamos conscientes que es un tema que tenemos que ir para adelante. Sí estamos pensando que México es uno de los pocos países que trabajan más horas. Y sí estamos pensando de que lo mejor que tenemos son esos trabajadores mexicanos y que con ellos tenemos que servirlos. Entonces, pensando de esa manera, sí creo que en este año, después de las elecciones, pueda salir esta gran reforma que incluso la vamos a seguir impulsando. Uh-huh. El diputado Tereso Medina, como diputado, como legislador, como miembro de la fracción parlamentaria del PRI, y además como representante de la Confederación de Trabajadores de México para este tema, no le vamos a dar la espalda a los trabajadores, Mario, de manera responsable.
Uh-huh. Sobre el asunto de los patrones, las empresas, las cámaras de empresariales, industriales, que dicen que las pymes van a ser las más afectadas con estas reformas, o sea, que están dispuestas a que se revise, obviamente, todo el tema laboral de las jornadas, pero ellos hablan de un tema de productividad, que si no va esto empatado con un aumento de la productividad, pues lo único que va a hacer es crecer la informalidad en el país, porque muchos empresarios no van a tener para ni pagar los aguinaldos, que es otra reforma, pero para reducir, para pagar, digamos, más dinero por menos horas de trabajo.
Sí, Mario, incluso en este tema que estamos tocando, el tema de la productividad, en este mismo espacio que tú me hiciste favor de entrevistarme en ocasiones anteriores, sí, sostuve también este tema, es decir, que el tema de la reducción de la jornada justo tenía que escucharse todas las voces, y siempre también lo dije y lo sostengo, tenemos que escuchar a la pequeña, la mediana y gran empresa mexicana e internacional, pero sobre todo con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, que es la gran generadora del 80% de los empleos de nuestro país. Y ahí, en esa línea, también sugería que nos pusiéramos de acuerdo para que esta gran decisión no lastimara justo el crecimiento y la fortaleza de los empleos de México. Y que en ese tema también tendríamos que analizar, al reducir la jornada, el tema de la medición de la productividad, y esta medición tendría que ir en el camino direccional hacia la mejora de los salarios, hacia la mejora de la productividad, y para eso también sostuve y sostengo de que el tema de la educación, la capacitación y la formación de y para el trabajo de todos los trabajadores que estamos inmersos en el amplio mundo del trabajo jugaría un papel muy importante. Por esa razón sostengo de que lo mejor que pudo haber pasado en este tema de manera responsable fue posponer este gran, esta gran reforma constitucional, que es la reducción de la jornada, hasta después de las elecciones, para poder trabajar con claridad, con responsabilidad, y darle a México una reforma de reducción de jornada que construyamos el traje a la medida por México. En pocas palabras, Mario, esto yo lo veo como la construcción de un gran pacto social por México, en donde tenemos que escuchar a los empresarios, a los trabajadores, por supuesto, a los sindicatos, y los legisladores tenemos que esperar a que nos presenten este traje a la medida y poder cumplir con nuestra responsabilidad histórica. Y en este tema también, Mario, si me lo permites, es un tema que tenemos los legisladores que dejar de lado intereses de carreras políticas, de proyectos personales, porque nada tiene que ver un tema personal con un tema de México. De manera que coincido plenamente, con responsabilidad, que al escuchar las voces de México, en esas están las del capital, en esas están las de los trabajadores y los sindicatos, y en eso también están, por supuesto, los intereses superiores de México, que es los que tenemos que legislar, Mario.
Uh-huh. Se ve que se pueden lograr los consensos, los acuerdos políticos para sacar estas reformas?
Sí, yo tengo mucha confianza en que vayamos avanzando, construyendo en estos acuerdos políticos, en estos consensos. Además, Mario, yo me defino como un legislador de negociación, no de confrontación. Y lo que México necesita es negociación en tres niveles. Negociación para conservar los empleos de México, negociación para la estabilidad laboral, porque nadie vive del conflicto, y negociación precisamente, como tú lo has señalado, para negociar productividad y competitividad para que México siga siendo un país propicio para el crecimiento y desarrollo y que siga compitiendo con calidad y productividad en todo lo que se haga frente al mundo, porque tenemos una economía ya muy globalizada, Mario.
Incluida la de las pensiones, la de la reforma a las Afores, bueno, que tiene más bien que ver con la tasa de reemplazo para que los trabajadores se pensionen con el 100% de su último salario, que solo, digamos, involucra a una parte de los trabajadores mexicanos, si no me equivoco, unos 9 millones, que son los que ganan por ahí de 16,700 pesos al mes. ¿Cómo? ¿Esta también está junto con pegado? O ya sé que son distintas las iniciativas, pero digamos que las dos van enfocados al tema laboral.
No, incluyendo otro tema más, Mario, además de que estoy de acuerdo contigo en las pensiones, en las iniciativas que recientemente propuso el señor presidente de la República, también agrego el tema de la vivienda. Entonces, en ese mismo tema...
¿La del Infonavit?
La del Infonavit, justo. En esos dos temas y en otros más, sin duda alguna, en mis comentarios van en esa misma dirección, de que dejemos pendiente también los grandes temas de México para después de las elecciones, para que no se piense que estamos legislando solamente a corto plazo o pensando en un tema electorero. No es por ahí, como dicen popularmente en el lenguaje mexicano. Al contrario, tenemos que pensar con responsabilidad y que tenemos que hacer una alianza con respeto a las autonomías del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, pero mi punto de vista es que igual que la reforma a la reducción de la jornada, el tema de pensiones, el tema de vivienda que tiene que ver con el Infonavit y otros grandes temas se queden también pausados hasta después de las elecciones, Mario.
Les quedarán después de las elecciones que menos de 3 meses, ¿no?, para discutir las reformas, para llevarlas al pleno, las que tengan los consensos y votarlas. Y puede ser que no salga, que no se lleve al pleno prácticamente ninguna, ¿no?, y que no se voten en esta legislatura.
Bueno, mira, Mario, en ese tema no puedo yo adivinar con certeza y con claridad el futuro. Sí. Pero sí, tengo que retomar una acción que se tomó en el periodo de receso de esta legislatura que acabamos de iniciar ahora el 1 de febrero, el que es la integración de la Comisión de Trabajo, que justo se hizo de manera tripartita, en donde están las cámaras empresariales, está obviamente la legislatura, la representación de las fracciones parlamentarias, están las centrales obreras y está también el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Entonces yo tengo confianza de que sí construyamos este tema y que sí tenga suerte y tenga compromiso para que salga antes del 2 de junio. Y en ese mismo sentido, yo tengo fe, es más, voy a impulsar el trabajo del consenso para darle una buena respuesta a los trabajadores de México después de las elecciones, después del 2 de junio. Okay. Ahora también te lo comento, Mario, en la conformación de la legislatura tenemos que entender también que una gran cantidad de diputados federales pidieron licencia para irse de nueva cuenta a una candidatura, a competir en las elecciones. Eso también provocó que las suplencias de cada uno de los diputados ahora forman parte de la 65 legislatura, y también a mis compañeros diputados, con todo respeto, los que acaban de llegar, pues les hace falta también compenetrarse en estos grandes temas del país. Y esto, por esa razón, regreso al origen. Sí fue prudente y sensato que el señor presidente de la República pensara, como siempre lo ha hecho, en México antes que en cualquier elección de partidos políticos.
Bueno, pues veremos y estaremos en comunicación para ir viendo cómo van estas reformas y cómo pues se va desenvolviendo todo el tema legislativo de esta legislatura en su último año. Gracias, Tereso Medina, diputado del PRI. Estamos en contacto y buenos días.
Gracias, Mario. Estaremos pendientes.
Hasta luego. 6:46 de la mañana. Vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
La aerolínea española Iberia descartó utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles en un escenario próximo. Esta empresa, pues la más importante de España, dice que no va a ir a volar al Felipe Ángeles y además de todo, las empresas extranjeras no están, digamos que no forman parte de esta de este decreto del presidente López Obrador para que pasen vuelos del aeropuerto de la Ciudad de México al Felipe Ángeles. Las aerolíneas mexicanas, las extranjeras, no entran en este decreto, porque imagínense si las obligaran también a ellas a volar en un aeropuerto al que no quieren, no porque sea un capricho, sino porque no es rentable, porque no tiene conectividad, porque no tiene demanda. Ese es el asunto. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
Iberia, aerolínea española, fue fundada el 28 de junio de 1927 por el empresario vizcaíno Horacio Echevarrieta y la alemana Lufthansa durante la dictadura de Primo de Rivera como monopolio del transporte aéreo español. Estaba previsto que el primer viaje comercial de Iberia se realizara el 14 de diciembre de 1927 entre Madrid y Barcelona con Alfonso XIII como pasajero de excepción. Sin embargo, fue un vuelo Barcelona-Madrid el primero que operó Iberia al salir dos horas antes que el vuelo oficial. La ruta de Iberia, que conecta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el Aeropuerto Madrid-Barajas, tiene lugar desde 1950. Se trata de una de las frecuencias iniciales a América Latina propuestas por la aerolínea y, aunque no fue exactamente la primera, sí tomó relevancia hasta convertirse en el destino internacional más importante para la empresa, a la par de Bogotá, Colombia. Este martes se dio a conocer que Iberia descartó utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues un portavoz de la empresa explicó que la terminal aérea en Santa Lucía no satisface las necesidades de conectividad que esperan sus clientes mexicanos y extranjeros, por lo que mantendrán sus operaciones en la Ciudad de México. En entrevista con el CEO Juan Cierco, director corporativo de Iberia, explicó que los vuelos que mantienen actualmente con la capital mexicana tienen niveles óptimos y un flujo sustancial de conexiones en alianzas con otras aerolíneas nacionales. Por ese motivo, descartó iniciar alguna frecuencia dentro de esta terminal aérea. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Y ya le decía sobre una polémica medida que ha implementado Estados Unidos, que se trata de nuevas normativas de etiquetado para productos cárnicos importados. Obviamente, pues esto le afecta a México. Vamos a platicar del tema con Juan Carlos Anaya, director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días, Mario. Bueno, pues con otra noticia, pues esta norma para la carne de res, cerdo y pollo que está aplicando Estados Unidos, ya que quiere que toda su carne que sea creada, procesada en Estados Unidos, tenga una etiqueta, y pues se vuelve un poco preocupante para México y Estados Unidos, porque se ve como un trato discriminatorio, hablando que tenemos una integración de América del Norte.
Digamos, ¿cuál es el antecedente de esto o las razones que esgrime Estados Unidos para, digamos, implementar estas nuevas normativas de etiquetado y qué tanto le va a afectar a México? Y si también está en el marco del T-MEC todo este asunto que se pudiera reclamar con base en los acuerdos que se firmaron en el T-MEC.
Mira, Mario, los productores de Estados Unidos, los ganaderos y engordadores han estado presionando al gobierno en cuanto a tener este etiquetado a la carne de Estados Unidos. Se ve como una presión más política por el tema electoral, y por ello el Departamento de Agricultura habla de esta nueva norma, porque bueno, vienen las elecciones y es un sector muy importante ya que esta norma se va a publicar en estos días, estará sujeta a una revisión durante 60 días, seguramente tendrá cambios y su aplicación se establecerá hasta el primero de enero del 2026. O sea, se ve todavía lejana, esto va a tener que haber discusiones, seguramente pláticas por el gobierno mexicano, de la Secretaría de Agricultura ha manifestado todo el apoyo a los productores mexicanos para establecer pues los elementos para que tanto la Secretaría de Economía y Relaciones dentro del Tratado de Libre Comercio pues puedan ver esta situación que afecta a la producción, porque se vuelve un trato discriminatorio y que su aplicación no es fácil hacer la trazabilidad de que el ganado está creado, alimentado, procesado en el mercado de Estados Unidos. Llevar esa trazabilidad no es una tarea fácil.
Pues sí, requiere el apoyo de la Secretaría de Agricultura en México, pero también de la Secretaría de Economía, que es quien está muy muy cerca ahí a Catherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, para revisar este caso, porque muchos de estos son además políticos, ¿no? Es decir, los industriales, en este caso los productores de carne, pues se pegan mucho con los políticos para que les para obtener este tipo de normatividades o de leyes, cambios de reglas del juego para beneficio de ellos, pero pues por un favor, por favores políticos a veces, y por eso es importante que México, a través de los canales diplomáticos y comerciales, por supuesto, pues revise el tema, ¿no?
Así es, porque este mercado de la carne, pero también del ganado bovino, México es el gran exportador de becerros a Estados Unidos. El año pasado se exportaron más de 1,200,000 becerros con un valor de 1,045 millones, pero la carne en México el año pasado fue el segundo proveedor con 278,000 toneladas, que representan más de 1,500 millones de dólares, y en conjunto representan el tema de res 3,000 millones, más 160 millones que les exportamos de cerdo. Como tú dices, es un tema de principio que tendrá que discutir en los caminos de comercio, en las relaciones comerciales y diplomáticas entre México y Estados Unidos, en la cual también Canadá no está de acuerdo con esta medida que se quiere aplicar de esta normatividad.
Pues ya veremos, a ver si unen poderes México y Estados Unidos, México y Canadá contra Estados Unidos en el tema comercial, como ya sucedió con el asunto de los autos, de las reglas de origen y de la composición de los autos en el marco del T-MEC. Pues lo estaremos viendo y platicando, como siempre, Juan Carlos Anaya, y te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios.
Gracias, Mario, buen día a todos.
Que estés muy bien, hasta luego. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en el programa en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.